continuación, A Solas con Dios. En 1650 AM Radio La Red, con su anfitriona Leticia Bastida. Compartiendo la verdad en amor.
Hola, hola, muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy y animados en el Señor. Demos gracias a Dios. Señor, hoy queremos bendecir tu nombre que es sobre todo nombre. Gracias por todas las bendiciones que día a día derramas sobre cada uno de nosotros. Podemos ver tu mano en toda nuestra vida. Incluso en las cosas que no entendemos, sabemos que tú tienes un propósito para nosotros. Permítenos confiar y esperar en ti. En Jesús oramos. El día de hoy estaremos leyendo Marcos 13, del 32 al 37. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos, dejó su casa, y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente, no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. A lo largo del discurso profético, el Señor indicó que su segunda venida será precedida por diferentes señales: la aparición de falsos cristos, guerras, hambres, terremotos, persecución y la predicación universal del Evangelio y una gran tribulación. Nosotros haremos bien en estar atentos a estos indicadores, pero ninguno de ellos nos permite fijar con exactitud la fecha en que su venida tendrá lugar. En cuanto al tiempo, ni se pueden hacer predicciones. A todo aquel que se aventura a poner fechas, no solo comete una imprudencia, sino que va directamente contra las palabras de Jesús, que no podían ser más claras al decirnos: pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. El apóstol Pablo lo ilustra diciendo que vendrá, así como ladrón en la noche. Eso nos lo dice Primera de Tesalonicenses 5:2. Esto explica las exhortaciones del Señor a la vigilancia, a la perseverancia y a la fidelidad en el servicio que veremos en los próximos versículos. En este punto tenemos que lamentarnos de la cantidad de líderes fanáticos de diversas sectas que, haciendo caso omiso a las palabras del Maestro, han afirmado con confianza conocer la fecha exacta de la segunda venida. El tiempo ha demostrado invariablemente que estaban equivocados. Jesús nos advierte contra este tipo de personas y, por supuesto, las malas interpretaciones de estos falsos profetas no anulan ni disminuyen la validez de las promesas de Cristo. El hecho de que el Hijo no sepa cuándo será el momento de su venida ha desconcertado a muchos. ¿Cómo puede ser que siendo Dios desconozca algo tan importante? En otras partes de los evangelios vemos que Jesús manifestó omnisciencia divina, como por ejemplo cuando anunció detalladamente su muerte y resurrección, pero no debemos olvidar que Él se encontraba en la posición de siervo, y en esa condición recibía órdenes concretas de su Padre sobre su misión. En este estado debemos entender que no era de su competencia el conocer y manifestar el momento exacto de su segunda venida, pero porque era algo que el Padre puso en su sola potestad, como nos lo dice Hechos 1:7. En cuanto a nuestro deber, ante esta predicción del Señor, hemos de estar atentos y orar a que nada nos indisponga la venida de Jesús. Debemos de orar para que su venida nunca nos tome por sorpresa, que no nos sientamos avergonzados en su presencia, y al no saber el tiempo señalado, debemos estar preparados en todo tiempo para recibirle dignamente, porque puede venir en cualquier momento. Podemos imaginarnos lo difícil que habría sido para la iglesia primitiva si hubiera sabido que el Señor Jesucristo no ha regresado todavía 2000 años después de su partida. Sus corazones se habrían sentido desalentados, pensando en los siglos de tinieblas que tendrían que pasar antes de que su Maestro volviese a establecer su reino. Pero este silencio nos mantiene en un estado de constante expectación, vigilancia, oración y servicio. O al menos, esta es la intención del Señor al decirnos mirad, velad y orad. Además, hay algo concreto que debemos hacer. Cuando después de la resurrección de los discípulos volvieron a preguntarle a Jesús sobre el momento de la segunda venida, les volvió a contestar en los mismos términos: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero notemos que el Señor les dijo que ellos tendrían que hacer algo hasta que Él regresara. El Señor ilustró su exhortación por medio de una parábola en la que un propietario tiene que viajar lejos, pero antes de irse delega autoridad a sus siervos, asignando a cada uno de ellos una responsabilidad concreta, y de manera especial manda al portero que no descuide su deber, sino que esté alerta. De esto aprendemos que la mejor forma de demostrar que estamos listos para su venida es ocupándonos en su servicio, cumpliendo de manera responsable con la tarea que el Señor nos ha asignado y desarrollando adecuadamente los dones recibidos. Porque, ¿de qué sirve pensar en nuestro futuro eterno si esto no afecta a nuestro presente? Según el Señor, nuestro futuro debe tener influencia en nuestro presente. Primera de Tesalonicenses 1, del 9 y 10 nos dice: «Os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Qué es lo que debemos vigilar? Bueno, todo cristiano enfrenta tentaciones y presiones que le quieren hacer creer que todo es mentira y así apartarlo de la fe. Por lo tanto, no debemos dejar que nada ni nadie nos aparte del Señor, rogándole continuamente que Él lleve a cabo su obra en nosotros, mientras no dejamos de mirar al cielo esperando su venida. En otras ocasiones se puede interpretar incorrectamente la enseñanza acerca de la segunda venida y llegar a pensar que puede ser una escapatoria para abandonar nuestras responsabilidades. Esto fue lo que le ocurrió a los creyentes de Tesalónica, que pensaron que puesto que el Señor iba a regresar pronto, ya no tenía sentido seguir trabajando y dejaron sus obligaciones sociales, teniendo el apóstol que llegar a decirles que si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Eso nos lo dice 2 de Tesalonicenses 3:10. En aquel día cada creyente tendrá que enfrentarse con Cristo y dar cuentas personalmente ante Él. Ese día se enfrentará con el Cristo que se entregó por Él al sufrimiento de la cruz para liberarlo de un modo de vivir pecaminoso y convertirlo en un entusiasta de buenas obras. ¿Qué pasaría si en aquel día, al enfrentarse cara a cara con el Cristo majestuoso en toda su gloria, tiene que reconocer que ha desperdiciado las oportunidades que los sufrimientos de Cristo le consiguió? La Biblia nos advierte que un creyente así se avergonzará ante Cristo en el día de su venida. Y esto es aplicable no solo a su regreso, sino también a nuestro encuentro con Él a la hora de la muerte. Terminamos con las mismas palabras con las que termina la Biblia. Apocalipsis 22:20 nos dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Hasta mañana.